Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y un minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. Las 11 ministras y 6 ministros del gobierno de Pedro Sánchez celebrarán esta mañana su primer consejo de ministros después de que ayer tomaran posesión de sus cargos y realizaran el traspaso de carteras.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta del gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Con lealtad al rey,
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Con lealtad al rey.
Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Cultura y Deporte. Con lealtad al rey. Y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministros.
El primer Consejo de Ministros, además de aprobar nuevos nombramientos, entre ellos parte de los 25 secretarios de Estado en los diferentes departamentos ministeriales, abordará asuntos cruciales como la situación en Cataluña, ya que intenta restaurar la convivencia es una de sus prioridades. A esa situación hicieron referencia varios ministros en los actos de intercambio de carteras, entre ellos el de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.
No les oculto que son tiempos difíciles. España se enfrenta a quizá el mayor problema que se puede enfrentar un país, que es su integridad territorial. No se trata ya de formar minorías de bloqueo, sino de mayorías de avance. Ese es nuestro reto. Lo hemos hecho muchas veces en el pasado y estoy seguro que con la colaboración de todos ustedes este ministerio podrá hacer una contribución decisiva a ello.
Escuchar, dialogar y consensuar. Creo que la recuperación de la palabra, de las palabras, con Cataluña especialmente, pero con todas las comunidades autónomas, es imprescindible.
Así pues, mensajes de firmeza, pero también de diálogo para un asunto, el catalán, que el nuevo gobierno quiere atender con un primer contacto con el presidente Quim Torra antes del verano. Además, se espera la adopción de primeras medidas de impacto social en áreas tan sensibles como la igualdad y contra cualquier tipo de discriminación, la recuperación de derechos laborales y sociales perdidos en el ámbito sanitario, educativo, con la reforma de la LOMCE, o cómo financiar el incremento del 1,5% de las pensiones que el PP se comprometió en los presupuestos de 2018. Y también hay otros asuntos que tienen o que afectan a Madrid en el ámbito de la comunidad y de la información. Aquí, por ejemplo, el expresidente de la comunidad y, por cierto, también exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, acudió ayer a la Audiencia Nacional para declarar en calidad de investigado. Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, una declaración que se enmarca dentro de la investigación del llamado caso Lezo. Muy buenos días, Madrid. Gallardón tenía que dar explicaciones al juez de por qué el canal de Isabel II compró durante su mandato el 75% de la empresa colombiana Inasa por 73 millones de dólares, cuando su valor real era supuestamente muy inferior. De hecho, en una conversación grabada por los investigadores en 2016, al también expresidente regional Ignacio González, este aseguraba a Eduardo Zaplana que su precio de mercado no llegaba ni a la mitad. La sospecha de los investigadores es que ese sobrecoste fue a parar a manos de miembros del gobierno de Ignacio González. Gallardón, sin embargo, defendió ante el juez la conveniencia de la compra y aseguró que se hizo bajo la más estricta legalidad y con los informes jurídicos favorables de los abogados de la Comunidad de Madrid. Es más, explicó que ha acabado siendo una operación ventajosa.
Se hizo con el mejor y el más absoluto de los convencimientos de que era buena para la institución, para el canal de Isabel II, para la Comunidad de Madrid, por lo tanto para los madrileños, que se hizo de acuerdo con la legalidad, que se hizo con todos los informes jurídicos favorables que han sido también aportados en la causa y que además el tiempo pues ha demostrado que efectivamente aquella fue una buena decisión por parte del canal de Isabel II.
Gallardón negó haber cobrado comisiones e incluso cuando el fiscal le preguntó sobre ese punto, dijo que le dolía que le hiciera esa pregunta.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues además de estos dos principales asuntos que capitalizan buena parte de la atención informativa en un día como el de hoy, hay otros temas, otros asuntos de calado que les vienen comentando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana y que ahora nos resumen en titulares Ángeles Martín y Loli Jurado. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Madrid. Y pasamos del caso Lezo a otro caso, el del máster de otra expresidenta, Cristina Cifuentes, que hacía pasar un mal trago al consejero de Educación. Y es que la oposición en la Asamblea de Madrid le reprueba por su actuación política durante esa crisis.
Rafael Van Grieken se convierte así en el tercer consejero reprobado. Las irregularidades de ese máster de la expresidenta Cristina Cifuentes han llevado a la oposición a pedir su cese o su dimisión. Escuchamos a Eduardo Fernández Rubio de Podemos y la respuesta del consejero Rafael Van Grieken.
El señor consejero ha denigrado su cargo utilizándolo para hacer saltar por los aires la autonomía universitaria.
Yo lo que puedo decir es que yo en absoluto he presionado para absolutamente nada a la Universidad Rey Juan Carlos y yo tengo la conciencia absolutamente tranquila.
Las mujeres maltratadas podrán acceder a una vivienda pública sin haber presentado denuncia.
Será suficiente con un informe de los servicios sociales o de profesionales del ámbito sanitario o educativo para acreditar su condición de víctimas. Es la principal novedad de la reforma de la ley aprobada en la Asamblea de Madrid con los votos favorables de todos los grupos políticos. Esther Ruiz, de Ciudadanos, Nadia Álvarez, del Partido Popular.
Hemos conseguido que por consenso aprobemos esta modificación dándole una vuelta de 180 grados a la propuesta inicial del Partido Popular.
Es un día importante porque todos juntos, todos los grupos parlamentarios, hemos dado un paso más en la lucha contra esta lacra social.
Tercera jornada de paros en el Metro de Madrid.
El primer paro va a finalizar a las 10:15 de la mañana, el segundo de 1:20 de la tarde a las 9:30 de la noche. Paros en protesta por la gestión del amianto por parte de la dirección de la compañía, Juan Antonio Ortiz, responsable del sindicato de conductores.
Una facha, lo que ha firmado la comisión famosa de festejos de Borja Caravante, porque, como te digo, es para cubrir expedientes, simplemente van a lanzar a ver quién quiere hacerse esas radiografías una vez en su carrera profesional, y eso no debe ser así.
Y éxito en la huelga de correos. Más del 80% de la plantilla secundó los paros, según los convocantes.
Denuncian el desmantelamiento del servicio público y la precarización del empleo en la compañía, en la que afirman se han perdido 15.000 empleos. De no encontrar solución, aseguran, seguirán con sus movilizaciones. Fernando Barrios, de UGT.
La precariedad del empleo en correos es cada vez mayor. Un 22% de contratos a tiempo parcial y que sumados con los contratos eventuales suman un 35% de la plantilla de correos.
Vuelco en el balance de resultados de la funeraria de Madrid.
Ha pasado de tener pérdidas de 233.000 euros a un beneficio de 4,1 millones de euros en 2017, su primer año de gestión pública. Para este 2018, el Ayuntamiento de Madrid prevé unos beneficios de casi 5 millones de euros. Carlos Sánchez Mato, vicepresidente del Consejo de Administración.
Nuestro objetivo no es mantener la cuota de mercado, pero sí es hacer sostenible la empresa para que pueda realizar las inversiones que precisamente o de las que precisamente carecía en la etapa anterior.
El Partido Popular asegura que el Ayuntamiento de Madrid tiene abandonados a los comerciantes de Azca.
El portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, asegura que el gobierno de Manuela Carmena solo ha ejecutado en el distrito de Tetuán inversiones por valor de 100.000 euros, cuando la previsión eran de 3,2 millones.
Lo único que han hecho es una pista de baloncesto que no era la principal dotación ni necesidad que tenía este complejo, que necesita una serie de inversiones, infraestructura, y que desde luego lo que no necesita es un equipo de gobierno que no es que eche una mano a los comerciantes, sino que por lo contrario lo que hace es ponerles zancadillas continuamente.
Presunta estafa en una agencia de viajes de Getafe.
Los afectados ya han denunciado a Viajes Varona y casi centenar de clientes han intentado ponerse en contacto con el propietario, pero no lo han conseguido.
Vamos a hacer un viaje a Nueva York, 20 personas en Semana Santa. Nosotros ingresamos 17.000 euros a Sáhara, de Viajes Varona. Y no hemos visto ni viaje ni dinero, nada, que no podía hacer el viaje, que le superaba y que no devolvía el dinero, claro. Y todavía estamos esperando.
El juicio por la salida a bolsa de Bankia ya tiene fecha.
Será el 26 de noviembre. Se sentarán en el banquillo una treintena de exconsejeros y antiguos directivos del grupo, entre ellos su primer presidente, Rodrigo Rato. La Fiscalía pide para él 5 años de prisión.
Y en deportes, el Real Madrid de baloncesto jugará la final de la Liga Endesa.
Tras vencer por 92-99 su tercer partido frente al Gran Canaria, partido de la serie de semifinales, en un encuentro en el que Rudy Fernández tuvo una actuación estelar.
Y terminamos con tenis, porque Rafa Nadal se juega esta tarde su pase a la final de Roland Garros.
Se va a enfrentar al argentino Juan Martín del Potro en un encuentro que se espera comience a las 3:30 de la tarde. Recordemos, ayer venció al también argentino Diego Schwartzman.
Empecé a jugar más agresivo y nada, era una cuestión también de relajarme, de quitarme esos nervios, de coger un poquito más mi juego, mi ritmo y jugar un poco más agresivo. Y cuando así ha sido, el partido sigue siendo difícil porque es un jugador que es uno de los mejores del mundo, sin duda, pero ya el partido no estaba en sus manos.
Buenos días, Madrid.
Ocho y 11 minutos de la mañana, nos vamos ya a conocer cómo se circula por las carreteras de acceso a la capital, a Madrid, y para eso conectamos con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Muy buenos días.
Buenos días, pues a esta hora la lluvia está dificultando el tráfico en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. A esta hora destacamos tráfico intenso en la M40 en varios tramos, sobre todo sentido norte, también en la M50, sentido A6 en Boadilla y en Alcorcón, en la M45 también, en la M12 sentido entrada a la capital, y en las principales entradas, en las retenciones habituales en todas las entradas. Además, hay también congestiones sentido salida a esta hora. Es el caso de la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid y en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles.
Y vamos a ver cuál es la situación que están viviendo ahora los conductores que circulan por la M30 y en el interior de esa vía. Buenos días, Lourdes Solís, desde el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento.
Buenos días, amanecemos con lluvias y la recomendación de extremar las precauciones al conducir. Hora punta con circulación muy lenta en toda la franja este de la M30, sentido norte en ambas calzadas. Intensidad de tráfico esta mañana en los accesos de las carreteras de Barcelona y Toledo, específicamente en Avenida de América y Paseo de Santa María de la Cabeza. Un accidente en el túnel del Paseo de Extremadura, entrada desde las 5, ha provocado que se ha cortado el carril derecho. El tráfico es lento en la ribera del Manzanares y calles aledañas al Vicente Calderón.
Del transporte privado al transporte público, ¿cómo se presta a esta hora el servicio de cercanías de Renfe? Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías de Renfe que continúa en este momento solo a punto y lo hace con total normalidad. No tenemos ahora mismo ningún tipo de incidencia, ningún punto de la red y los trenes están cumpliendo los horarios.
Y turno ahora para saber cómo se circula en el Metro de Madrid, Gabinete de Información del Suburbano. Sara Sancho, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues esta mañana tenemos los paros parciales en el servicio de metro convocados por el sindicato, el colectivo de maquinistas y comisiones obreras. Estos paros van a durar hasta las 10:15 de la mañana y los servicios mínimos de metro son de un 69%. Hasta el momento no ha habido incidencias y el servicio se está prestando con relativa normalidad. Os recordamos también que esta tarde habrá nuevos paros entre la 1:20, a partir de la 1:20 de la tarde.
Pues lo acaban de escuchar, tercera jornada de paros en el Metro de Madrid, paros que han comenzado a las 6:05 y todavía durarán hasta las 10:15 de la mañana. Eso en turno de mañana, porque también, como acaban de escuchar, esta tarde habrá una nueva tanda de paros en el Metro de Madrid. Nosotros nos vamos a acercar en directo hasta una de las estaciones de metro, en concreto la de Aluche, en el intercambiador de transportes. Está desde primera hora de la mañana hablando sobre todo con usuarios de esta línea de metro nuestro compañero Julio César Cobos. Julio, buenos días.
Hola, buenos días. Las 8:15 de la mañana, gotas de lluvia sobre Madrid. Estamos en el intercambiador de Aluche, en el metro, tercera jornada de paros parciales y total normalidad aquí en este punto donde nos encontramos. La huelga comenzaba a las 6 de la mañana, se va a prolongar, como escuchábamos, en esta primera fase hasta las 10:15. Se garantizan unos servicios mínimos en torno al 70% y en muchos casos sin registrarse incidentes e incluso, como conocíamos de muchos usuarios, ni conocían estos paros. Escuchamos ya a estos viajeros.
Sí, he notado un poquito, pero vamos un poco más argentino en el andén, pero no. Pero no ha sido espectacular, la verdad es que yo he venido muy bien. Sí, me he enterado porque llevo llevando la semana anunciándolo, pero hoy sí que lo anunciaban en los paneles informativos, pero es verdad que hoy al llegar a la línea 10 había un poco más de gente en el andén, pero en principio yo no he tenido ningún retraso excesivo.
¿Tú lo has notado?
Sí, por retrasos. Un poco de retraso, pero...
Más o menos, con huelga, ¿qué tardas más? ¿Cuántos minutos más tardas?
10 minutos, como mucho.
¿No la consideras que esté afectando mucho a la gente?
No. Ahora por la mañana no, a la vuelta un poco sí.
Y más o menos, en estos días de paro, ¿cuánto echas más de tiempo?
Pues una media hora, entre un tren y otro.
Uh-huh. ¿Entiendes las reivindicaciones de los maquinistas, lo del amianto y el cáncer?
Sí, sí, la verdad es que sí. Nos afecta, pero bueno, hay que entenderlo.
Bueno, pues sí, son obviamente razones como la que me has dicho, pues sí, me imagino que totalmente legítimo.
Tercer día de huelga por el tema del amianto. ¿Tú no tienes ni idea?
Sé que había visto algo, pero no sé. Sin más, acá sí que hubo más veces huelga, pero ya en los vagones y demás no...
¿Qué línea has traído y no has notado los paros?
Estos últimos no. Otras veces sí lo he notado, pero que bajaba la frecuencia un minuto.
¿Cuánto tardas en hacer tu trayecto, más o menos?
15 minutos.
¿Y has tardado lo mismo hoy, más o menos?
Sí.
Pues ahí están las opiniones de muchos viajeros. Según los maquinistas y según los sindicatos, los controles sanitarios, motivo de esta huelga, sobre el amianto, no tienen seguridad de que se vayan a realizar rigurosamente. Y además, los maquinistas están señalando estos días que estos paros, sobre todo, van a afectar a la periferia y no a las líneas centrales del metro, donde hoy esperan un tren. Por ejemplo, esperar un tren en la periferia puede suponer esperar 20 minutos.
Gracias, Julio, por ese testimonio. Y como también nos decía Julio, llueve sobre Madrid y es que tenemos de nuevo una jornada lluviosa y en la que se producirá alguna que otra tormenta. Y no, González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Todavía no estamos a 40 de mayo, así que no nos podemos quitar el sayo porque hoy viernes vuelve a descender el termómetro. Los valores se quedarán cerca de los 20 grados o solo ligeramente por encima y además también vuelve la lluvia. Las precipitaciones a lo largo del día nos van a hacer sacar el paraguas y además de forma aislada y especialmente durante la tarde se pueden tornar más intensas. Mucho ojo con esa lluvia que podría tener más fuerza durante la segunda mitad del día. Y lo que decimos del fin de semana, todavía llegamos al 40 de mayo, justo mañana, y las temperaturas sí que empezarán a ascender de cara a sábado y domingo y también el aumento progresivo de la estabilidad. Todavía algún chubasco residual el sábado, pero ya el domingo el sol será más protagonista.
Buenos días, Madrid.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com. Recuerda, se lo prometiste.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
¿Estás buscando un nuevo hogar? En Pisos.com unimos pisos con personas. Por eso tenemos muchos pisos que te están buscando para que llenes de historias todas sus esquinas. Si estás buscando piso, en Pisos.com, tu hogar te encuentra a ti.
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y veintiuno realmente de la mañana, y nos vamos a ir ahora al kiosco para ver qué es lo que destacan en sus portadas los principales diarios. ¿Qué asunto les llama la atención? Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos días. Vamos a empezar con una historia que destapa ABC y que seguro hoy va a traer cola. El titular es este: detenidos el director y un técnico por poner cámaras en el baño de un instituto. Ha ocurrido en la localidad de Soto del Real. Se les imputa en principio un delito contra la intimidad. Las cámaras ocultas en al menos un baño del edificio, en el baño masculino, estaban ocultos en el sistema antiincendios y desde él se grabaron a esos alumnos de los que se trata. Ahora es de esclarecer, de saber con qué finalidad, para lo cual se trabaja con distintas hipótesis. Una de ellas es, por supuesto, de naturaleza sexual, o incluso si se han subido a alguna plataforma web para su consumo, pero esta hipótesis es la más endeble con la que trabaja la Guardia Civil. Cobra fuerza que el director ordenara la instalación de las cámaras para esclarecer algún tipo de acto vandálico que se estuviera llevando a cabo en este instituto, como pintadas que habrían aparecido en estos baños. De cualquier modo, las distintas fuentes consultadas por ABC dicen que poner cámaras de vigilancia ocultas en el baño es un delito. Todo se destapó gracias a una madre que se personó en la Guardia Civil para interponer una denuncia. Los agentes se pusieron manos a la obra, acudieron al juez y los guardias civiles, al entrar en el edificio, bueno, pues encontraron esos dispositivos de grabación en el cuarto de baño de los chicos. La Consejería de Educación, por su parte, ha abierto ya una información reservada por todos estos hechos y no descarta poner sanciones. Hay otros asuntos en otros periódicos. Por ejemplo, La Razón Madrid. El titular es: Azca, los anticapitalistas paran el corazón financiero. Los comerciantes del complejo dicen que no pueden más, denuncian el sectarismo de las políticas de Ahora Madrid, que han frenado en seco las inversiones para su renovación. Hablan de que solo hay 100.000 euros invertidos en un proyecto de 3 millones de euros. Aseguran los comerciantes que la concejala del distrito de Tetuán no cumple con el proyecto porque, dicen, literalmente tiene alergia a la riqueza. En El Mundo, Madrid, interceptan 50 kilos de cocaína en Barajas. Han detenido por ello a 5 personas a su llegada al aeropuerto madrileño. Los acusan de un presunto delito de tráfico de drogas. Toda esta cocaína estaba distribuida en sus equipajes. De estos 5 detenidos, 3 son ancianos, 2 mujeres de 67 y un hombre de 72. El País Madrid: los desahucios por alquiler suben en Madrid mientras se desploman los desahucios hipotecarios. Los de alquiler subieron un 4% y los segundos, los hipotecarios, han retrocedido un 44%. Y hay otra cifra que lanza El País, y es que en el primer trimestre de 2018 en la comunidad se realizaron 1.720 lanzamientos. Nos fijamos ahora en los periódicos digitales. 20 minutos titula: Madrid tendrá pantallas en la calle para seguir el Mundial. Eso sí, si las empresas privadas se ofrecen a financiarlas. También que los sindicatos policiales piden no hacer horas extras en los grandes eventos después de romper las negociaciones con el ayuntamiento, y esto podría no garantizar la seguridad, atención, en eventos importantes que están ya en el horizonte, como el Orgullo Gay o el Mad Cool. Madrid Diario, 2 temas. Madrid le va a poner el nombre del acróbata muerto en el Matcud del año pasado a una plaza. La Junta de Gobierno ha aprobado que Pedro Ainón Monroy tendrá una plazoleta en el barrio de Imperial, en Arganzuela, como homenaje a este joven acróbata fallecido en el festival. Ocurrió justo casi hace un año, el 7 de julio de 2007. Él cayó desde una altura de 30 metros y falleció casi en el acto. Y también se hace eco de otros tres fallecimientos, dos motoristas, uno en la M40, otro al chocar con un coche en la carretera de Extremadura, y un atropello también mortal en la entrada del túnel de Corazón de María.
Y cuando son las 8 y 25 minutos de la mañana, les adelantamos algunos de los contenidos que vamos a desarrollar en esta edición de viernes dentro de este programa en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Hoy nuestro particular desayuno informativo volverá a contar con muchos diamantes, porque vamos a seguir preguntando a los portavoces de algunos de los colectivos más afectados por los cambios de gobierno sobre qué les parecen los nuevos ministros y ministras designados por Pedro Sánchez. Hablaremos con representantes de economistas, agricultores, profesores, creadores, militares, comerciantes, funcionarios y cooperantes para preguntarles sus expectativas.
Y en tiempo de salud vamos a hablar del cáncer de próstata, una enfermedad que se diagnostica a cerca de 15.000 hombres cada año en nuestro país. La buena noticia es que la esperanza de curación ha crecido espectacularmente en los últimos años. De hecho, si se pilla a tiempo en sus primeras fases, la esperanza de vida es prácticamente del 100%. Por eso es importante la detección precoz. Vamos a hablar de ello con el doctor Carlos Núñez, jefe del Servicio de Urología de la Clínica MD Anderson Madrid.
Y en Madrid por Deporte, el espacio que cada viernes dedicamos a conocer esos otros deportes que cuentan con miles de aficionados en nuestra comunidad, pero que apenas tienen presencia en los medios de comunicación, hablaremos de vela. Pedro Delgado vendrá hoy acompañado del presidente de la Federación Madrileña de esa disciplina deportiva.
Los viernes también buscamos los mejores lugares de Madrid para comer un plato o un producto en concreto. Hoy ese producto es una de las joyas del Mediterráneo, el atún rojo de Almadraba, que está ahora en plena temporada. María Luisa del Amo nos ofrecerá su particular ranking, pero estamos abiertos a sus sugerencias.
Y en el tramo final del programa tendremos tiempo para las carreras de caballos. Javier Fernández Cuesta nos hará su previsión para las que se corren este domingo en el Hipódromo de la Zarzuela, y además vendrá acompañado de uno de los preparadores de caballos más prestigiosos y solventes del mundo, Guillermo Ariz Correta.
Saben que nos gusta cerrar el programa, en este caso la semana, con música. Bueno, pues esa música va a correr hoy a cargo de Lorena Gómez, la ex concursante de Operación Triunfo del año 2006. La edición de 2006 viene a presentarnos su nuevo sencillo titulado Vulnerable a ti, que suena así. Ocho y 28 minutos de la mañana, está aquí Carmen Martín Tejeda. Ya la estoy pidiendo perdón porque te he pisado la pregunta. Es que no me he dado cuenta.
Además, los viernes que nos gusta mucho, qué comida, que ya lo tenemos ahí en la mente. Y además, ese pescado que es la joya de la corona, como tú muy bien decías, es algo así como el pata negra del mar, ¿no?
Exacto.
Como el ibérico del mar, podríamos decir.
El ibérico de bellota del mar, sí.
Exactamente, ¿no? El atún rojo de Almadraba, que además se llama así porque tiene la carne muy roja, ¿no? Es un pez impresionante que puede alcanzar un tamaño impresionante. Es muy bonito, ¿no? Así he visto el pez, ¿eh?
Es tocho, es enorme.
Y luego queda, además sabe bien. A los japoneses les gusta mucho comerlo en sushi.
Se lo llevan por toneladas de aquí.
Sí. Uh-huh. Y a nosotros nos gusta mucho también, pues en mojama, por ejemplo, o en muchos guisos, ¿no? Porque admite de todo.
Y crudo también se come aquí.
Bueno, pues ¿qué queremos que los oyentes nos digan? Pues queremos probar el atún rojo en cualquiera de sus múltiples maneras, y queremos que los oyentes nos digan dónde podemos comerlo. Restaurantes, o incluso si quieren, pues que nos digan pescaderías donde podemos encontrar atún rojo, pues para comerlo así crudo, para hacernos un sushi. Bueno, Ya sabéis, en el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117, hoy queremos pescar el mejor atún rojo de Madrid. O ese teléfono gratuito, 900-1030-63. Venga, nos vamos de pesca en Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Para mí Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora mismo desde la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la
claro,
situación
ahora
es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado
a... Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com. Recuerda, se lo prometiste.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymuñozabogados.com o pide cita en el 91-571-1787.
¿En esto es otra historia? Hoy os llevamos de la mano de Teresa de Cepeda y Ahumada a descubrir la vida descalza de Desafío Espiritual de Santa Teresa.
La orden nuestra no está condicionado ni por la limpieza de sangre ni por nada de nada. Aquí lo que importa es la vocación y punto. Venga, chicas, que no se diga.
Vale, ¿y esto qué es? ¿Qué son pequeñas o grandes pantallas?
Esto es telón.
Ah, telón. Telón.
Telón.
La envió con 15 años a estudiar al convento de las Agustinas de Ávila.
No.
Sí. El último barrido en moda inquisitorial para aquellos que habían confesado su culpa y reconciliado con la iglesia.
Los sábados a las 5 de la tarde en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
8:34 de la mañana. Comenzamos, como es habitual aquí, nuestro particular desayuno con diamantes. En el día de hoy, nuestros dos principales diamantes ya los tenemos aquí sentados con nosotros en el estudio. Son Carlos Dávila, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también Vicente Olaya, compañero en las tareas informativas del diario El País. Buenos días.
Que venga el sol, por Dios, que venga ya. De verdad, esto es ya insoportable.
Menos aunque salga por Antequera, perdón. Aunque salga por Antequera.
Dice, menos mal que está lloviendo otra vez. Pensaba que se me iban a morir los percebes del balcón. Pues eso.
Bueno, pues la verdad es que, en fin, seguimos con este tiempo en Madrid con mucha lluvia. Luego tendremos oportunidad a las 10 de la mañana de someter a nuestro compañero Antonio López poco menos que al tercer grado, para ver si ya nos canta la estabilidad atmosférica en la Comunidad de Madrid y podemos disfrutar de eso que antes llamábamos verano, que igual también nos hemos acostumbrado o mal acostumbrado a tener unas temperaturas en fin, demasiado elevadas antes de tiempo. Pero bueno, hoy es en este caso, este año desde luego, la lluvia en Madrid ha sido, en fin, inusual. Pero bueno, vamos a analizar, como les decíamos también y ya habíamos comentado en el día de ayer, vamos a comentar con nuestros analistas y con otras personas de diferentes ámbitos algunas de las principales carteras del nuevo equipo de gobierno de Pedro Sánchez. Y bueno, vamos a ver, yo no sé qué opinión tenéis así en un primer vistazo. Hoy tiene lugar el primer Consejo de Ministros y Ministras, para ser más precisos, ¿no?
¿Qué te parece, Carlos?
Sobre todo ministras.
Bueno, pues porque pasado primer impacto, que ha sido tremendo, que ha sido extraordinariamente positivo para el Partido Socialista y para el propio Sánchez, pues ahora hay que empezar a gobernar. Este es un gobierno que se le ha empezado a llamar el gobierno Telecinco. Es un gobierno que el espasmo que ha producido en la sociedad española ha sido muy positivo, como decía, con esta avalancha de mujeres que son muchísimo mayores cuantitativamente dentro del Ejecutivo, con nombres muy concretos que han producido gran tranquilidad, pero que al mismo tiempo también causan sospecha de contradicciones. Por ejemplo, a mí me pareció que el ministro Borrell es indudable, es un hombre que no tiene tacha ni muchísimo menos, y que se ha ganado por el prestigio de casi todos sus contemporáneos en el tema de la política. Ahora bien, Borrell empieza a gobernar y tendrá que enfrentarse a un primer debate. En Cataluña gobierna Torra. El señor Torra dice que va a reabrir las embajadas catalanas. Pregunto, ¿el Ministerio de Asuntos Exteriores va a tolerar que las embajadas catalanas sigan reándose con dinero público? En economía y en Hacienda hay dos mujeres que están política y económicamente en contradicción. Una es una, digamos, socioliberal, que es la señora Calviño, que ha estado directora de presupuesto de la Unión Europea y que es ministra porque al propio tiempo ha conseguido que se le ofrezca la candidatura para ser comisaria europea dentro de un año, si no nos hubiera venido. Siendo directora de presupuestos no podía aspirar a ser comisaria, ahora sí. Y sin embargo, la titular de Hacienda es una señora interventora, es una señora que amenaza con más impuestos, el impuesto sobre la banca va a ser brutal, etcétera, etcétera. Luego hay peligros públicos, como por ejemplo la ministra de Sanidad, que quiere terminar con esa dualidad muy beneficiosa para el paciente, sobre todo, que es la connivencia entre la medicina o la sanidad privada y la sanidad pública. Esto evidentemente va a causar muchísimos problemas, pero el mayor problema, además, es que todos los socios que han aupado hasta la Moncloa al señor Sánchez van a tener que empezar a discutirle, por ejemplo, las cuentas. Yo creo que Sánchez va a durar más de lo que la gente cree. Yo creo que este es un gobierno que nace con vocación de continuidad, va a durar más de lo que cree. Incluso el Partido Popular lo piensa así, pero en todo caso va a ver cómo funciona en los próximos meses. Yo creo que no va a hacer tonterías económicas y se va a limitar a grandes expansiones, digamos, sociales. Por ejemplo, la eutanasia, por ejemplo, la equiparación salarial, todo ese tipo de cosas que, en el caso de la equiparación salarial, sí que tienen un pozo económico, pero que evidentemente no causan un perjuicio a la sociedad.
Vicente.
Bueno, pues a mí es un gobierno que me ha sorprendido bastante favorablemente. Es un gobierno que ha pegado un bandazo más que notable hacia el centro, intentando arrebatar votos a Ciudadanos, el PSOE había perdido muchos votos por el centro, por el ala de derecha, digamos, del PSOE. Sánchez, yo creo que ha hecho una jugada muy inteligente, y es hacer un gobierno de centro-izquierda para... Si miramos los ministros, algunos podían ser perfectamente ministros intercambiables con Ciudadanos. Es decir, no hay un perfil fundamentalmente socialdemócrata, pero también hay un perfil social-liberal muy importante, sobre todo en el área económica, por parte de Calviño. No estoy tan de acuerdo con Carlos en que la ministra de Sanidad sea un peligro. Yo creo que la ministra de Sanidad lo que hace es mantener el discurso socialista de el dinero público para la sanidad pública y el dinero privado para la sanidad privada. O sea, está totalmente en contra de los conciertos. Rompió el convenio del Hospital de Alcira, que fue el primer experimento que hizo el PP de colaboración público-privada. Y ella, el discurso que dio cuando fue nombrada, lo que vino a decir es: quiero que la inversión pública se vaya a la sanidad pública, que tenga la mejor sanidad pública y los mejores servicios públicos. Y en cuanto al debate este de si Consejo de Ministras o Consejo de Ministros, os recomiendo que la RAE ha abierto un blog para Condeu, donde habla de esta polémica.
Y el lenguaje, bueno, inclusivo.
Exactamente, ¿no? Y es interesante. A mí me parece... O sea, vamos a ver, no se puede cambiar la manera de hablar de un día para otro de los españoles ni de los hispanoamericanos, ¿no? Y entonces, bueno, el masculino genérico es algo que está más que aceptado. Lo que pasa es que los tiempos cambian. Es verdad que hace años nadie decía jueza o concejala o médica, y ahora a nadie le suena raro. Bueno, claro, a algunos le suena un poco raro, pero bueno, no, sí, está aceptado, ¿no? Pues a lo mejor, si esto sigue avanzando así, cuando haya más mujeres que hombres, pues el genérico será el femenino. Recuerdo aquel equipo de fútbol, perdón, un equipo de fútbol femenino, que el entrenador hablaba en femenino. Y entonces le pregunta: ¿y usted por qué habla en femenino? Y dice: porque todas son mujeres y yo no juego, pues entonces vamos a hablar en femenino. Claro.
Hombre, eso ya, por ejemplo, pasa en algunas profesiones, como la enfermería, por ejemplo, donde más del 90% son mujeres, y los enfermeros varones hablan de nosotras las enfermeras.
Sí, pero eso también es un poco ridículo.
Pero quiere decir que algo sí ha calado, porque sí, eso antes era...
Pero el lenguaje este de los trabajadores y las trabajadoras, los ciudadanos y las ciudadanas, los padres y las madres, es que al final se convierte en un lío. El discurso, sí. Yo recuerdo la primera nota de prensa que recibí de Izquierda Unida hace, no sé, un año, en el cual todo era en femenino, que yo no entendía nada, porque decía: nosotras las diputadas, y yo decía: ¿y los diputados dónde están? O sea,
efectivamente. Bueno, pues en fin, después de esta primera apreciación, si os parece, vamos a ir, como hicimos también en el día de ayer, pulsando la opinión de diferentes colectivos profesionales para saber cuál es su opinión en relación a los nuevos cargos, ya decimos, estos nuevos ministros y nuevas ministras que en el día de hoy celebran su primer consejo de gobierno, y luego sabremos cuáles son las primeras medidas adoptadas. Tenemos ya comunicación con Julio Rodríguez, que es portavoz de Economistas Frente a la Crisis. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, le queremos preguntar su opinión respecto especialmente a la figura, bueno, el equipo económico está liderado, está integrado por mujeres, salvo el caso de Ábalos en el Ministerio de Fomento, que digamos es el que participa, digamos, de los grandes, las grandes carteras económicas, el que participa y va a tener, en fin, un protagonismo ciertamente relevante, pero el resto son ministras, y especialmente Nadia Calviño, la ministra de Economía. ¿Qué le parece? ¿Cómo han recibido ustedes la noticia?
Bueno, pues es coherente con lo que dijo el nuevo presidente del gobierno, ¿no? Es un gobierno que va a buscar mantener la estabilidad, que va a preocuparse también por la desigualdad. Es decir, que parece que este elenco de ministras, sobre todo las de Economía y las de Hacienda, pues son ministras atentas a desde luego, a atender a que no se desmadre el déficit, y a mantener pues una posición de equilibrio presupuestario en línea, sobre todo con las recomendaciones de la Comisión Europea, puesto que se trata de un gobierno de matiz fuertemente europeísta. Es decir, atención a no desequilibrar la economía, a mantener los equilibrios básicos fundamentales, pero teniendo en cuenta de que los cambios introducidos durante el periodo del gobierno Rajoy, que va desde diciembre del 11 hasta mayo de 2018, casi se aproxima, pues, se aproxima a los 7 años, pues se han conseguido un mayor ritmo de crecimiento, se ha conseguido indudablemente un perfil macroeconómico mejor, pero han aumentado sensiblemente las desigualdades. Y esto ha hecho que dentro de los salarios pues aparezca también la brecha salarial entre hombre y mujer, y pero que en general se ha advertido, sobre todo en la población, que un segmento amplio de la población pues ha perdido niveles de renta relativos, y aunque está creciendo el empleo, bastante de este empleo es de muy baja calidad, de baja remuneración y empleo temporal. Por tanto, el nuevo gobierno pues tiene que resolver papeletas aparentemente contradictorias, puesto que tiene que atender primero a este equilibrio presupuestario, pero tiene que buscar también que no siga creciendo este panorama de desigualdad que revelan sobre todo las encuestas del INE. Cuando salga la encuesta de condiciones de vida, pues seguramente que nos aparecen pues una proporción de hogares que está muy mal dotada económicamente, ¿no? Es decir, que en conjunto da la sensación de un gobierno riguroso, pero que se va a encontrar con que tiene que resolver papeletas que aparentemente son contradictorias entre sí.
A mí me gustaría, hola, buenos días. Buenos a mí días. Me gustaría que nos hiciese, pues no sé, una especie de previsión. Ahora la ley de techo de gasto tiene que obliga al gobierno a reducir entre 13.000 y 15.000 millones de euros. ¿Eso qué va a ser? ¿Una reducción del gasto o un aumento de los impuestos?
Bueno, más bien sería, vamos a ver, de momento yo creo que sería algo de reducción de gasto y algo de aumento de impuestos, pero que estos impuestos se deriva, esta mayor recaudación, no tanto de que crezca la presión fiscal, sino de que el mayor se persista el crecimiento de la economía. Llevamos ya 3 años que se ha crecido por encima del 3. El primer trimestre hemos tenido un crecimiento interanual del 3%. Bueno, pues con este crecimiento y un poco de inflación, pues esto provoca aumento de la recaudación. Es decir, que no es que haya aumento de la presión fiscal, sino simplemente aumento de ingresos derivados del mayor crecimiento económico.
Yo no sé, es verdad que va a aumentar el gasto social,
pues
por lo menos.
Las pensiones, con el tema de la...
Sí, habrá partidas de gasto social. Hay que tener en cuenta también que muchas veces se dice gasto, educación, sanidad y otras prestaciones sociales, y ese gasto lo hacen las autonomías.
Claro.
Y entonces esto tiene que ser más transferencia a las autonomías si se quiere hacer más de este gasto, ¿no? Y también vivienda, que es un apartado que está en este momento muy sensible y que no aparece citado ni referido, es una de las cosas que más está preocupando a la gente, el acceso a la vivienda, que está dentro del Ministerio de Fomento. Y ahí deberá también aumentar algo la partida de gasto. Luego, si hay que cubrir más gastos, y luego no basta con el mayor crecimiento de la economía, indudablemente tiene que salir de alguna forma algún crecimiento, de alguna reforma fiscal que de alguna forma permita que la economía española deje de ser una economía del 38%, como se ha dicho, cuando el promedio de la eurozona, Unión Europea, pues está por encima del 40-42%. Es decir, que hay unos niveles de recaudación, incluso se han bajado impuestos estos últimos años, cuando en realidad pues tenemos, por otro lado, una presión social muy importante para que aumente el gasto social. Luego, el aumento de los ingresos debe derivarse, en primer lugar, de que hay más crecimiento económico, que persista este crecimiento económico, ojo, y en segundo lugar, de que haya una reforma fiscal que permita elevar los niveles de recaudación a niveles más coherentes con la Unión Europea. Pero esto último soy consciente de que es fácil de decir, pero a la hora de aplicarlo no gana muchos votos el gobierno que anuncie que va a hacer una reforma fiscal. Luego es una cuestión más bien de ir haciéndolo poco a poco sin hacer grandes anuncios de subida de impuestos.
Claro, señor Rodríguez, buenos días. Porque a todos los contribuyentes, cada vez que se nos habla de reforma fiscal, nos tememos siempre lo peor. No es una reforma fiscal a la baja, normalmente. Por ejemplo,
bueno, porque la gran parte de la recaudación fiscal se hace a partir
impuestos
de las rentas medias, claro, y rentas bajas, o sobre todo las rentas salariales. Es decir, que sobre todo queda muchas exenciones al impuesto de sociedades, y también habría que diversificar más la gama de tramos del impuesto sobre la renta de personas físicas. Es decir, que en caso de existir una reforma fiscal, que los mayores aumentos de ingresos no vengan de los que en este momento somos los que estamos pagando habitualmente esto, sino que venga sobre todo de segmentos sociales que están pagando poco, o hay exenciones fiscales como las SOCIMIS, que en este momento no están sirviendo ni mucho menos para hacer una política más social de vivienda.
No, yo le quería decir esto porque yo no sé si ahora que ya están en el poder, una cosa que es gobernar y otra cosa es dar trigo, yo no sé si ahora el Partido Socialista, el gobierno del señor Sánchez, lo que va a hacer es atender alguna de las promesas, alguna de las propuestas, mejor dicho, que hacía cuando estaba en la oposición. Por ejemplo, el famoso impuesto de la banca, que a mucha gente, desde un punto de vista demagógico, le puede parecer bien, pero que al final termina recayendo sobre el bolsillo de todos los contribuyentes. ¿Ustedes creen que van a hacer ese tipo de imposición al alza del impuesto de la banca y algún otro, un impuesto ecológico, quizá? ¿O van a limitarse a no hacer nada, con lo cual será, por ejemplo, lo que hizo Solves en un cierto momento, dejarlo como estaba todo porque estaba funcionando bien?
Puede empezar así, puede empezar porque este gobierno pues tiene tiempo y esto no va a ser, no creo que empiece inicialmente aumentando los impuestos. Yo creo que esto más bien se trata de hacer una reforma fiscal, racionalizar el sistema fiscal, procurar que paguen más los que más tienen. Pero no veo yo a este gobierno haciendo una declaración ahora de aumentar el impuesto sobre la banca pues para financiar las pensiones. Parece que el asunto pensiones, que requiere ingresos adicionales, requeriría más bien pues una reforma fiscal de amplio calado, quiero decir, de un espectro amplio, pero procurando que los aumentos de recaudación se concentrasen sobre todo pues en estos segmentos, bien sea hogares con ingresos más elevados, bien sea impuesto de sociedades, bien sea eliminando exenciones fiscales, como el caso de las SOCIMIS que he citado anteriormente, pues que se dieron una serie de ventajas fiscales para que aumentara las viviendas de alquiler, cuando lo que está demostrado que lo que hace falta es que aumente las viviendas de alquiler económico, el alquiler social, no simplemente que aumente el alquiler de vivienda de lujo. Pero no veo yo al gobierno este en este momento saliendo diciendo que va a hacer un aumento del impuesto sobre un impuesto sobre los bancos. Yo creo que en este momento hay un gobierno que tendrá la impresión de que va a ser bastante cauto en todos sus movimientos económicos.
Pues Julio Rodríguez, portavoz de Economistas Frente a la Crisis, muchísimas gracias por atendernos y nada, esperemos a ver cuáles son las primeras decisiones de este consejo, este primer consejo de ministros, y nos puede dar alguna pista respecto a esa orientación económica de la que pedíamos su valoración. Muchísimas gracias, que tenga buen día.
Buenos días, muy muy interesante el programa, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues nosotros vamos a seguir pulsando la opinión de otros colectivos ante estos ministros y ministras nombrados recientemente por Pedro Sánchez. Y vamos a hablar de Máxim Huerta, el ministro de Cultura y Deporte, que bueno, pues fue una de las sorpresas también en el tema de deporte está poniendo. Pero vamos a ver también por la parte de cultura. Y tenemos al otro lado del teléfono a Carlota Navarrete, la directora general de la Coalición de Creadores. Carlota, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días. Bueno, primera valoración de Máxim Huerta como ministro de Cultura. ¿Qué os parece?
A nosotros.
Bueno, la verdad es que no nos lo esperábamos, ¿no? Ha sido un poco...
Yo creo que no se lo esperaba nadie.
Que se lo dijeron.
Ni el propio ministro, ¿no?
No, él tampoco. Él ha reconocido que fue una sorpresa absoluta y también no puede... engañar a nadie, que no estaba dentro de las quinielas que se habían ido barajando durante el fin de semana, ni de los nombres que sonaban siempre como futuribles ministros en un posible gobierno de cualquiera de los partidos. Sabes quiénes son sus referentes, ¿no? Y quizá no le teníamos ubicado en esta posición, ¿no? Uh-huh. Y desde luego la primera valoración, pues la enhorabuena y la puesta a disposición y la sorpresa.
Uh-huh. ¿Pero vosotros creéis que va a ser, bueno, pues positivo, por ejemplo, para el sector de creadores en España, la figura de Huerta?
Pues hasta que no tome decisiones no lo podemos saber. Si se rodea de un buen equipo, las decisiones, muchas veces tenemos estos ejemplos de personalidades referentes que luego a la hora de afrontar la gestión, pues no lo hacen tan bien como se esperaba, ¿no? Con lo que sabe y que, ¿no? Y luego no ha sabido materializarlo, porque quizá en ese conocimiento o en esa abundancia de conocimiento, pues ¿no? La gestión, que es muy práctica y muy rápida, pues no se ha podido cristalizar. Y a lo mejor, como así, tenemos este equilibrio de que lo ve todo mucho más posible y más práctico, que es en el fondo lo que también hace falta, ¿no?
Hombre, él es escritor también, ¿no? Tiene también o puede tener la perspectiva de un autor.
Sí, sí, del esfuerzo que conlleva generar un contenido, con el tiempo que se tiene, bueno, ese esfuerzo que siempre también es importante que uno lo haya podido sentir para que se tenga realmente un conocimiento, muchas veces, ¿no?, con otro tipo de cuestiones, como puede ser una enfermedad, hasta que uno, ¿no?, un fallecimiento, muchas cosas, ¿no?, hasta que no te suceden, uno no es... No, claro, hasta que no te pasa, no eres consciente de todo lo que implica.
Yo creo... Sí, perdona. Yo lo que creo que hay estupor...
Está hablándote Vicente Olaya, del País.
Hola. Estupor en la clase, en el mundo de la cultura en España. Ya no lo dice, pero ahí...
En el País en general.
Claro.
No, ahora, ellos no esperaban, en tu periódico, sino ellos el País en general.
Esperaban por literatos, directores de museo, escritores, autores, filósofos, una figura de
hecho,
de
era renombre. La quinta, fue la quinta opción.
Claro, pero es que Maxim Huerta, con todo mi respeto, que debe ser un tipo estupendo, es un periodista como nosotros. O sea, es que...
Bueno, te he publicado que, libros.
Bueno, ya, no, claro, y no, yo también escribo tweets, te quiero decir. O sea, que...
Por cierto, lo de los tweets...
Por favor, que la profesión de periodista es una profesión fantástica y no... Y, vamos, no tiene nada que ver con el... conocéis y trabajáis constantemente con un montón de información y el filtro que hacéis y la forma de elaborar los contenidos, no... Un artista, seis artistas de la información.
Pero yo no puedo dirigir una central nuclear, o sea, por muy periodista que sea.
Un polo de periodista. No,
¿sabes lo que pasa? Que es que el nivel de los ministros es bastante alto.
Lo que sí tenía,
son todos, son gente que estaba más que preparada, te gustaba más o menos. Y de pronto, en el mundo de la cultura, que es un mundo muy sensible, muy complicado, complicadísimo, donde hay unas tendencias completamente dispares, que pongan a alguien que es totalmente ajeno, aunque haya escrito unos libros, es que por escribir un libro no eres escritor, o sea, de verdad. Y por escribir un artículo eres periodista. Entonces, que hayan puesto una cosa ajena al mundo de la cultura, que vuelvo a repetir, que es muy complicado, pues les ha dejado a todos estupefactos.
Vicente, yo creo que...
Ese es quizá el prisma desde el que lo estamos valorando. Y había un escalonado de notificaciones y de comunicación del Consejo de Ministros, de quién iba tomando las carteras, y quizá en esa expectativa nos dejamos llevar todos, ¿no? Entonces, ¿quién pondrán en cultura? Y entonces teníamos todos una... No, como una sensación de un tipo de perfil.
Uno de los nuestros.
Vamos a ver, yo creo...
Uno de los nuestros. Y resulta que sale uno que es... Pues
si me permitís...
No, que quizá equiparábamos... Pues tendrá 30 años de experiencia, o tendrá 25, habrá estado en un cargo a nivel internacional durante tiempo relevante. O sea, que lo que estábamos haciendo era como hacer líneas de transversalidad entre las carteras. Y cuando llegó a la nuestra, pues quizá todo ese... Quizá ha sido más ese impacto de habernos hecho una expectativa generada por la información que se iba teniendo. Y pues entonces, si en presupuestos, en Hacienda, ponen en economía, fíjate, bueno, en empleo, entonces tiene 22 años en la Unión Europea, tiene 17, Pedro Duque, entonces de repente, pues es verdad que nos quedamos un poco como descolocados para muchos en el momento de comunicarlo el mismo día, tuvimos que hacer como un poco de rastreo de información para ubicarle bien.
Mira, a mí me parece
periodista
que...
¿O eras escritor? Es escritor, pero es periodista.
Es igual, a mí eso me da igual. Yo lo que creo es que el nombramiento de Maxim Huerta es una extravagancia política en todos los sentidos. A mí me tranquiliza una cosa. Me tranquiliza un aspecto que no hemos tocado, que es se ha enfrentado directamente con el independentismo catalán. Es otra de las contradicciones y todos los problemas que puede tener el gobierno de Sánchez a la hora de relacionarse en esta oferta de diálogo que yo veo muy muy difícil, por no decir imposible, con el gobierno de la Generalitat. Eso me tranquiliza. Por otra parte, es un señor que no solamente tiene el Departamento de Cultura, tiene el Departamento de Deporte. En este país es absolutamente impresionante desde el punto de vista de lo que es el apoyo social. A mí, sí, en la cultura, si yo estuviera directamente relacionado con el mundo de la cultura, yo no estaría muy tranquilo, lo digo sinceramente. No, él es la quinta opción. Él necesita, el señor Sáenz probablemente necesitaba en cultura, pues como fue en un cierto momento Semprún, como fue en un cierto momento González Sinde, pues una figura extemporánea a lo que es la política. Pero ahí no, yo creo que ahí no solamente no ha acertado, sino que ha ido dos ministros del gobierno que nos van a dar grandes días de gloria a los periodistas, allá que hablamos de periodistas. Uno es Martín Huerta y otro la señora Calvo.
Bueno, yo pienso que vamos a ser prudentes y esperar a ver cuáles son sus decisiones. Ha habido muchos nombramientos a nivel internacional de personalidades que dices, pero bueno, y luego lo que es la gestión y la estrategia y de lo que impulsan, pues es porque quizá les es más sencillo dejarse recomendar o dejarse asesorar o escuchar desde una perspectiva menos contaminada de su propia experiencia. Entonces, a lo mejor esto, nosotros todavía estamos en una expectativa y en un trabajo en positivo de ver cuáles son las primeras decisiones y estaremos también dispuestos a decir que no ha sido la decisión adecuada rotundamente en el momento en el que veamos que las primeras decisiones que se adoptan pues no están acorde con lo que los retos que tiene y los desafíos, que estamos en un momento importantísimo para los contenidos y para a nivel europeo de directivas, a nivel de transposición de muchas regulaciones que afectarán al futuro de los contenidos y de la creación y los derechos de autor. Entonces,
pues les dejaremos ese margen, ¿no?, de confianza y os preguntaremos, Carlota, pasados unos meses, vamos a darle pues eso, los 100 días, ¿no?, que se suele dejar para estas cosas.
Exacto.
Venga, pues muchísimas gracias por atendernos.
Mañana.
Que tengáis
muchas
buen día. Gracias.
Un placer, igualmente.
Bueno, continuamos repasando otra cartera. Nos vamos a interesar por el área no menos importante de educación. En este caso, la ministra Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional. Y queremos saber, bueno, vamos a ver lo que se puede hacer. Se habla de recuperar ese pacto de Estado por la educación, igual que tantas veces ha hablado el pacto de Estado por la sanidad. Hubo uno que no se llevó a la práctica y que se firmó en el año 2014, quiero recordar, en fin, pero en el ámbito de la educación queremos saber cuál es la opinión de Nicolás Fernández Guisado, que es presidente nacional del Sindicato de Profesores AMPE. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en una primera visión, ¿qué esperan ustedes de la ministra de Educación, Isabel Celaá, que, en fin, ahora ocupa esta cartera, pero tiene experiencia en el ámbito autonómico porque ya fue consejera de Educación en el País Vasco durante un tiempo?
Bueno, pues lo primero que hemos hecho a la ministra ayer, que tuvimos ocasión de asistir a su toma de posesión, es saludarle, felicitarla, tenderle la mano en el intento de abrir un nuevo escenario de diálogo para tratar de llegar a acuerdos para mejorar el sistema educativo y las condiciones del profesorado. Pero sabemos también que el reto es difícil. Efectivamente, es una mujer que tiene experiencia ya en este ámbito, ha sido consejera en el País Vasco, pero la política a nivel nacional es compleja y sobre todo por los precedentes que hemos tenido recientemente. Hablaba usted en la intervención de la posibilidad de recuperar un pacto a la que se refirió, pero es que está muy reciente cuando todos los grupos, los determinados grupos parlamentarios se han levantado de la mesa, han dado un portazo al último intento de pacto educativo. Entonces, con esos precedentes, si antes no han querido los unos, nos tememos que ahora no quieren los otros, y va a ser difícil, pero bueno, no vamos a negar la posibilidad que tiene todo el mundo de tratar de mejorar las cosas, y hay muchas cuestiones en educación y muchos retos a los que con pacto o sin pacto tiene que afrontar.
Señor Fernández Guisado, ¿les gustaría que Isabel Celaá consiguiera derogar la LOMCE, por ejemplo?
Es que hablar de derogar sin tener una alternativa es una frivolidad, que eso en la anterior legislatura se estuvo hablando mucho. La LOMCE es una ley muy cuestionada, ya lo vimos, porque nació sin consenso, en un escenario, una época de recorte, y luego el propio gobierno anterior se encargó de desvirtuarla y maquillarla cuando se cargó una parte fundamental de la misma, que era el sistema de evaluaciones, externas en los distintos tramos educativos, que se cargaron a la espera de ese pacto educativo. Ahora no hay pacto, ¿y ahora qué hacemos? ¿Volvemos a la situación anterior o qué nos quedamos? Efectivamente, es una ley que está tocada. Pero claro, para derogar es como el que tiene una casa, es decir, vamos a tirar la casa.
¿No?
Claro, efectivamente. Entonces hay que tener una alternativa. si se hace en la totalidad, es que la LOE no es solo la LOE, es una ley que está inserta en la propia LOE también. La Ley Básica de Educación ahora tiene un tercio que es la LOE y dos tercios de la vieja LOE del Partido Socialista. Entonces, ¿qué es lo que se va a derogar? ¿El tercio o los dos tercios? Y si se deroga esto, ¿qué alternativa se pone? Es decir, porque derogar sin tener nada, ¿a dónde se vuelve anteriormente? Es inviable recuperar la ley anterior. Entonces, o una de dos, hay que ir pactando poco a poco o fijar unas líneas básicas de actuación, y eso efectivamente se debe hacer o se podía hacer desde un pacto de Estado, un acuerdo mínimo, un acuerdo de base que permita ir acometiendo los distintos aspectos más complejos en el sistema educativo, los temas de los contenidos, temas de las evaluaciones, temas de la selección del profesorado, en fin, todas las cuestiones que hacen falta y que están cuestionadas. Pero derogar sin tener una alternativa sería una absoluta irresponsabilidad y además originaría un tremendo caos en el sistema educativo.
Aparte de que la LOE, buenos días, no es una ley de educación, no es una ley que se haga de un día para otro. Yo creo que necesita un proceso parlamentario, y ahí tendrá muchos obstáculos sobre los que reflexionar, y desde luego que abrir un proceso en estos momentos de discusión, de debate en un tema tan clave como la educación, a mí no me parece positivo. En todo caso, lo que sí que digo es que las promesas y las actitudes del gobierno del Partido Socialista antes de entrar en la Moncloa eran muy distintas. Ahora no va a decir que quiere un pacto cuando antes se levantó del pacto.
Efectivamente, así es. Bueno, por eso le digo que habrá que ir a lo mejor con mucho cuidado pactando determinados aspectos que a lo mejor se tienen que hacer, como muy bien ha dicho antes, sin acometer una ley orgánica. Una ley orgánica se necesita mucho tiempo y la legislatura no sabemos qué durará, pero exactamente, en el mejor de los casos serían año y medio, 2 años, y en ese tiempo no se hace una ley orgánica, eso por descontado. Pero efectivamente luego hay otros aspectos que para los cuales no hace falta cambiar una ley. Por ejemplo, tienen ahí una ocasión magnífica ahora para revertir los recortes que se pusieron en el año 2012, dos decretos que se aprobaron en una época de crisis económica, justificado por esas necesidades que había y que afectaban, desde luego, a las ratios en las aulas, al aumento del horario lectivo, a determinados programas de refuerzo. Eso se puede derogar, eso sí lo puede hacer el gobierno sin ninguna dificultad. Por ejemplo, podemos abordar la situación del profesorado y viendo qué se va a hacer para el futuro sobre el acceso a la función docente, cómo atraemos a los mejores profesores, cómo los formamos, todo esto que se ha hablado así de una manera descontextualizada de un MIR educativo, que para nosotros debe abordarse dentro de lo que es una ley de la profesión docente, un diseño y un estatuto. Por ejemplo, elaborar un plan de mejora de la convivencia escolar para nosotros es una prioridad, y hay muchas cuestiones que estamos viendo en los centros en el día a día que afectan desde luego a los propios alumnos, las situaciones que se viven de acoso de algunos alumnos o incluso del propio profesorado. Para esto no hace falta una ley, una gran ley orgánica. En fin, son cuestiones que ya digo que nosotros le hemos planteado, se lo vamos a plantear, y nos gustaría que se dieran, en fin, que se dieran pasos en esta línea, porque desde luego, y sobre todo una cosa fundamental, el 1 de septiembre empieza un nuevo curso. Queremos que los profesores, los alumnos, cuando comience este nuevo curso, sepan a qué atenerse, estén tranquilos, es decir, se dé un mensaje de certidumbre, de estabilidad, que sepan qué programa van a aplicar, qué contenidos, qué evaluaciones se van a enfrentar, en fin, el día a día de la educación, que eso sí tiene obligación de reservarlo y tiene la obligación de legislar o de aprobar las normas que sean necesarias para que la educación, desde luego, pueda mejorar, y porque eso nos afecta a todos.
Pues fíjese, yo soy optimista. Cuando ha habido gobiernos con mayoría absoluta, no ha habido nunca ningún gran pacto de la educación. Llegaba un gobierno, hacía una ley, perdía las elecciones, llegaba otro, tiraba la ley.
Nunca ha habido pacto, es que nunca ha habido pacto.
Entonces, en esta inestabilidad política que hay ahora mismo, yo creo que es el momento perfecto para conseguir
un acuerdo en algo.
O sea, con que el señor Sánchez acabe su gobierno llegando a un acuerdo con lo más importante que tenemos, que es la educación. O sea, es mucho más importante que la defensa, es mucho más importante que cualquier otro departamento. Ese es el departamento clave, es el departamento del futuro de España. Entonces, si es capaz de llegar a un acuerdo, no hacer una ley, pero, por ejemplo, un acuerdo, como estaba comentando nuestro invitado, un acuerdo para mejorar los estudios de los chavales, para mejorar la calidad del profesorado, para aumentar las inversiones, para igualar, porque tiene mucha gracia esto de tener selectividades, o como se llama ahora, se llama EBAU, diferente. Pero bueno,
te recuerdo, Vicente,
un profesor de Madrid no puede aprobar unas oposiciones en Cataluña, por ejemplo. Eso es constitucional.
¿Sabes lo primero que tendría que hacer este gobierno? Si de verdad quisiera durar 2 años y llevarse el gran voto de la España territorial, derogar las competencias de autonomía en el terreno de educación. Porque esa ha sido un error fundamental. Y ha sido la dispersión territorial, ha sido muy, muy clave en este tema. Ahora bien, yo lo que digo es una cosa. No, el Partido Socialista no aventa medidas de meritoriaje precisamente en el tema de educación. Acuérdate que en el último gobierno de Zapatero se podía pasar de curso con 4 o 5 asignaturas.
Pero porque siempre ha sido, pero si es que los informes PISA son muy claros.
Un horror.
O sea, es que me parece un horror. Somos la décima o la undécima potencia del mundo y desde luego no estamos en el puesto número 11 en lo que es educación en el mundo. Nos pasan muchos países con unas rentas inferiores y con un desarrollo inferior al nuestro.
¿Qué le parece?
Sí, sí. A mí, estoy escuchando esa reflexión, me parece muy acertada, porque además ha puesto en el panorama uno de los aspectos más controvertidos del sistema educativo, que es el sistema de la vertebración, la cuestión de la vertebración y la cohesión. No tanto allá porque haya que devolver todas las competencias al Estado, sino porque haya que regularlas. Es decir, el marco competencial para que los servicios se acerquen a los ciudadanos está muy bien, pero lo que sí es fundamental en educación es saber qué es lo que corresponde al Estado y qué corresponde a las comunidades autónomas, porque ahora vivimos en una auténtica dispersión. Me refiero, por ejemplo, al tema de la regulación del derecho al castellano. Es inconcebible que el derecho a la lengua que tenemos todos común no se pueda ejercitar en determinados territorios, desde luego haciendo la compatible con las lenguas vernáculas. Es incompatible, por ejemplo, es inconcebible que no tengamos unos contenidos comunes en todas las comunidades. Por ejemplo, esta prueba de EBAU, que ahora está en la selectividad, los criterios de evaluación son diferentes. Hay comunidades que aplican unos criterios y todo esto afecta además a la propia igualdad de oportunidades, la brecha educativa que tenemos. Un alumno, dependiendo del territorio en el que nazca en España, va a tener mejores posibilidades que otro, y eso no se puede permitir porque esto afecta a la igualdad de oportunidades, también a los propios cuerpos docentes, el sistema de oposiciones. Hay comunidades que convocan, otras que no quieren convocar. En fin, hemos asistido a un caos. Y entonces, esto, si no se trata de recentralizarlo absolutamente todo, sí se trata al menos de llegar a un acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas. La Constitución habla de la solidaridad entre ellas, dentro de la, desde luego, indisoluble unidad de la nación, ¿no? Pero, y esto es un aspecto básico y fundamental, y que durante estos años, no estos 4, sino estos 25 o 30 años últimos, hemos ido abandonando. Y esto hay que implicarlo, es decir, estas cuestiones son básicas. Para esto ya digo que no hace falta, sería fundamental si al menos en este tiempo fuéramos capaces de acordar 5 o 6 puntos esenciales y a partir de ahí en el futuro se pudiera legislar. Y este aspecto que estoy diciendo es un aspecto básico, porque una de dos, o tenemos un sistema educativo, que es lo que entendemos que es asumible en un Estado, o tenemos 17 como parece que vamos ahora. Y eso es lo primero que hay que definir. Y esa es una cuestión, ya digo, que es trascendental.
Desde luego, pues le agradecemos, Nicolás Fernández, esta valoración, y estaremos pendientes de cuáles son esos primeros pasos en el ámbito de la educación y la formación profesional. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias. Adiós. Hasta luego.
Adiós. Buenos días. Adiós.
Bueno, y vamos con la ficha, con el traje que le vamos a hacer a otra ministra, en este caso la ex portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, que ocupa la cartera de Defensa. Y tenemos al otro lado del teléfono a Juan Carlos Tamame, él es presidente de la Asociación de Tropa y Marinería, ADME. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Bueno, primera valoración, a ver qué os parece. ¿O qué le pediríais a la ministra, a lo mejor?
Bueno, pues la verdad es que la valoración es buena. Bueno, viene de haber estado ya en alguna secretaría de Estado, como es la de Interior y de Justicia. Es decir, que el mecanismo de los ministerios ya los conoce, ¿no? Bueno, ¿qué le pediríamos? Bueno, pues tiene una ardua labor ahí y larga, porque tenemos grandes problemas, como son los compromisos de larga duración. Tengo muchos compañeros que en los próximos años van a abandonar las Fuerzas Armadas única y exclusivamente por cumplir 45 años. que para nosotros vemos que es un gran problema, porque la ley de tropa y marinería, que es del 2006 y estamos en el 2018, no se ha cumplido en su integridad. Y bueno, ya digo que tenemos ahí lo que es las reducciones de jornadas, bueno, ya le digo que bastantes cosas que tiene por delante que afrontar la ministra. Uh-huh.
¿Y a usted qué le parece, cómo, no sé si va a ser posible cumplir las demandas de ese departamento tan tan destacado de defensa con, creemos, un presupuesto que no, en fin, que no le va a dar para mucho? Porque será seguramente una de las áreas donde pueda haber una mayor restricción presupuestaria y, por tanto, va a tener más dificultades para, en fin, acometer cualquier tipo de desarrollo que pueda hacer cumplir esas expectativas que usted nos comentaba.
Bueno, en principio es verdad, ¿no?, que viene ya, así por decirlo, pues muy mermada de medios económicos, que ya se sabe que en cualquier ministerio son fundamentales, pero bueno, hay muchas de las cosas que pedimos que no tiene nada que ver con el tema presupuestario, ¿no?, que es más del día a día de la organización de las unidades y demás, y bueno, pues ahí se podrán hacer grandes logros, ¿no? Y también, como le comentaba, es llevar a cabo lo que dice una ley, ¿no? Y si ya lo dice la ley, pues bueno, también ahí el tema económico deberá tener cabida, pero bueno, creemos que menos, ¿no? Entonces, va a ser más bien también de voluntad política de querer ir arreglando estos grandes problemas para nosotros.
También un poco la modernización del material con el que trabajan habitualmente, ¿creen que va a haber algún progreso, algún avance?
Bueno, seguramente, ¿no?, que ya se estaba viendo en el anterior gobierno que los grandes contratos que había de armamento y demás, pero bueno, casi nosotros lo que pediríamos también, nos viene bien la modernización de los equipos, pero también de las instalaciones, ¿eh? Uh-huh. Tenemos unas instalaciones donde viven y convivimos los militares que se han dejado estos años atrás con la crisis y bueno, y dejan mucho que desear en muchas de las ocasiones. Uh-huh. Tenemos carros de combate que valen 13 millones de euros y luego tenemos a la tropa de los soldados pues en barracones, ¿no? Sí. Exactamente, y uh-huh. sin calefacción, sin agua caliente para ducharse y sin más, ¿no?
Es tremendo, bueno, sí.
No, pero lo que pasa es que mejorar el ejército es algo que los políticos no venden nunca, porque es muy fácil. ¿Cañones o mantequilla? ¡Mantequilla! O sea, cuando en realidad lo que estás estos funcionarios lo que hacen es defender la integridad de tu país y defender tu libertad. Entonces lo que están pidiendo son unas condiciones, por supuesto, mucho más dignas. Porque claro, es que una mujer, un hombre a los 45 años debe abandonar el ejército si no ha llegado a determinados escalones.
Escalafón.
Es que crea un problema social. Es como si fueses, vamos, como si eres funcionario y a los 45 años te dicen, ¡hala! Para casa, porque tiene usted tripita o porque usted tal. Eso es completamente injusto. Bueno, pero aparte de eso, la ministra se encuentra con retos muy importantes. Primero, mantener las misiones internacionales que cuestan un dineral, un auténtico dineral, que no sé si las va a mantener todas o no. Imagino que sí las mantendrá. Porque
hombre, tendrá presión. Ahora claro, tiene que ir en verano a Bruselas, que va Trump, y les va a meter caña
que
para...
La OTAN pide además que se aumente la financiación al ejército
hasta
español.
Hasta el 2% del PIB
pretenden. Y luego hay otro problema, que es el problema del que va a ser, de Pedro Baños, del que va a ser el director de Seguridad Nacional, que es prorruso, que te parecerá algo raro, pero es que resulta que estamos en la OTAN. Y entonces, el director de la Seguridad Nacional, que se declare ferviente seguidor de, no voy a llamar del enemigo, o del contrincante, eso abre en el Ministerio de Defensa un auténtico problema. Y de hecho todavía no ha sido nombrado, ¿eh?
Vamos a ver el CNI, porque una de las exigencias de Margarita Robles para hacerse cargo de defensa era recuperar para defensa exclusivamente el CNI. Ahí tiene al señor Sai Roldán, que resiste todos los gobiernos. Yo no sé si también va a resistir esto, pero es evidente que no. Hay algunos temas dentro de lo que es la defensa nacional, aparte del que ha citado en estos momentos Vicente, que son desde luego muy importantes. Por ejemplo, dentro de las promesas, las propuestas que hizo el Partido Socialista cuando estaba en la oposición, hablaba de eliminar toda la simbología religiosa que todavía rodea los actos militares. Eso, dentro de las fuerzas humanas, fuerzas militares, fuerzas castrenses, crea auténtica erisipela. Eso va a producir un movimiento de rechazo evidente. Luego, por ejemplo, hay otra de las cosas que siempre pidieron, que es la de terminar con los beneficios y sobre todo con el prestigio de lo que es la clase oficial, es decir, equipararla. Ahora mismo un sargento no puede entrar a un bar de oficiales, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas. La igualdad, la conciliación. Es decir, yo creo que este gobierno, que no va a tocar grandes cosas, sí que va a hacer cosas que cara a la galería, que cara a su electorado, le pueden parecer bien. La principal, y es muy evidente, yo lo he dicho en el primer momento, es esta de eliminar cualquier simbología religiosa de lo que son los actos castrenses. A mí eso, dentro del ejército, produce, vuelvo a repetir, erisipela.
Es que son cosas, además, como pues eso, que no cuestan dinero, que es de lo que no tienen ahora mismo mucha posibilidad y que, sin embargo, sí que tienen un impacto en la opinión pública. ¿A ustedes qué les parecería eso que estaba comentando Carlos Dávila?
Bueno, pues la verdad es que nosotros son una de las reivindicaciones que también hacemos, ¿no? Y también lo que decimos que es importante es que si queremos unas Fuerzas Armadas profesionales, a los profesionales hay que tratarles como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues en todo esto que comenta de actos religiosos, de lo que es más social, ¿no? De poder entrar en los bares, en las residencias, en los clubes militares, que están clasificados por clases, ¿no? Pues bueno, pues todo eso se debe ir eliminando y creemos que se va a ir eliminando poco a poco.
Ajá. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos
Tamame,
por aportarnos esta información, y vamos a estar muy pendientes, lógicamente, de las primeras medidas que tomen en este Consejo de Ministros que hoy, que se está celebrando en estos momentos. Muchísimas gracias, que tenga buen día.
Igualmente, buen día. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, seguimos haciendo repaso de algunas de las principales carteras y vamos a atender ahora a la cartera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la persona de Luis Planas, uno de los seis hombres que forma parte de este equipo de gobierno. Estamos al habla con Jesús Anchuelo, que es secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿qué esperan ustedes del nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación? ¿Cuáles son esos problemas que tiene ahora mismo el campo, al menos en el campo de Madrid, y que usted cree que, en fin, que debería tenerse en cuenta o debería ser cuestión prioritaria para este ministro?
Bueno, pues la verdad, desde la Unión de Pequeños Agricultores vemos con buena expectativa, creemos que ha sido un nombramiento positivo, porque, bueno, es una persona cualificada y con experiencia y conocedora del sistema agrario español y, bueno, también conoce los entresijos de la Unión Europea, que ahora es fundamental para la negociación de la nueva reforma de la PAC que se está negociando en estos días. Entonces, bueno, lo importante para nosotros ahora mismo es que esta persona, este ministro, conoce el sector y realmente, bueno, pues ya cuando se sienta en la mesa del ministerio ya sabe por lo menos los problemas que tiene el sector.
Pero ¿cuáles son las reivindicaciones? ¿Qué le pediríais que sacara adelante este nuevo ministro?
Bueno, pues ahora, como he dicho anteriormente, lo principal y más importante para el sistema agrario español es la reforma de la PAC, que nos viene a partir del año 2021, y que es fundamental para el campo madrileño, porque ahí se va a debatir el futuro de la agricultura aquí en España. Y ahora, pues bueno, pues ahora mismo eso es fundamental. Y luego, bueno, pues problemas que tenemos a nivel ministerial, pues bueno, pues el tema de los precios, la compatibilidad de la agricultura con la rentabilidad, que ahora mismo pues hay explotaciones que son inviables. Y luego, bueno, de cara a la agricultura madrileña, eso ya queda en manos también más de la consejería, que bueno, también tenemos consejero nuevo, y también nos gustaría hablar un poco del consejero.
¿Y qué le piden? Ya que estamos, ¿cuál es el principal asunto que ustedes demandan en la agricultura madrileña?
Pues aquí tenemos un gran problema con la fauna silvestre. Aquí tenemos unos daños impresionantes tanto en ganadería como en agricultura. Se ha desbordado la fauna, creemos que la han protegido demasiado y ahora pues las consecuencias las estamos pagando agricultores y ganaderos. Tenemos también problemas con la Confederación Hidrográfica del Tajo, con las concesiones de agua para regadío. Y bueno, pues la verdad es que la agricultura madrileña, bueno, aquí en Madrid es complicado ser agricultor, más que en otras comunidades. En otras comunidades lo tienen algo más fácil que aquí en Madrid. Y la verdad es que aquí en Madrid también es campo, no solamente ciudad, coche y polución. También hay campo y gente que vive del campo.
Hola, buenos días. Señor Pacheco, cuando habla usted de que hay un problema con la fauna, ¿a qué se refiere? ¿Que hay una plaga de conejos o exactamente qué es lo que está pasando?
Pues mira, hay una sobrepoblación de fauna. Empezamos con el lobo. El lobo, bueno, tenemos un gran problema en la sierra. Pues hay ataques, bueno, pues han multiplicado. Empezamos en el año 2012 con 12 o 14 ataques. En el año 2016 pasamos a 240 y ahora estamos sobre los 400 ataques, sino víctimas del lobo, animales muertos. También tenemos problemas con los corzos. Hay población de corzos donde antes no había, se meten en los sembrados, los tumban. Tenemos problemas de conejos, pues debido al tema de las radiales, debido a las vías de Renfe, bueno, pues todo eso es un problema con conejos. Tenemos también problemas con palomas torcaces, que, bueno, pues incluso no migran, se quedan aquí en Madrid porque hay zonas protegidas para ello, por ejemplo, en el Parque Natural de los Cerros de Alcalá, es una zona de protección para ellas, ahí viven, salen luego y ahora tenemos un gran problema los agricultores porque ahora que está granando los cultivos, pues por ejemplo las bezas, guisantes, los hieros, pues hay plaga que ocupan a lo mejor bandas de palomas que ocupan una hectárea y donde caen, pues ahí no dejan un grano. Tenemos un gran problema con la fauna ahora mismo. Yo creo que en nuestra organización ahora mismo el mayor problema que vemos.
Pues nos quedamos con estos datos que nos está comentando, en el caso de manera muy especial esos problemas con la fauna silvestre en Madrid, que está perjudicando de manera grave a los agricultores, especialmente como un asunto que seguramente no será la única comunidad donde esto mismo pueda ocurrir, con lo cual pues a lo mejor es un asunto al que debe estar o le debe interesar al nuevo ministro de Agricultura. En cualquier caso, agradecemos su disposición por compartir este tiempo con todos nuestros oyentes y con esta emisora, con Onda Madrid. Muchísimas gracias.
Bueno, también agradeceros a vosotros que os pongáis en contacto con nosotros y, bueno, pues como os he dicho anteriormente, sí. Las credenciales y el currículum del ministro son buenas, pero a partir de hoy será cuando empecemos a juzgarle por sus hechos y veremos a ver. Esperemos que para la agricultura le vaya bien.
Pues a ver si es verdad y estaremos aquí para contarlo. Gracias, buen día.
A vosotros, muchas gracias.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
¿Quién dice que en fin de semana nunca pasa nada?
Importante golpe a la pornografía infantil. Han sido detenidas 40 personas.
Está interrumpido
en
el servicio de los trenes de cercanías entre las estaciones de
Explosión en el centro de Madrid. 3 personas han resultado heridas en una deflagración y posterior incendio en una vivienda situada en el número 4.
Te contamos toda la actualidad de 3 a 3 y media de la tarde, sábados y domingos. Informativos de fin de semana en Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Madrid fin de semana. En Onda Madrid. Con Curro Castillo. City of Stars. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana. Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. City of Stars. Madrid fin de semana.
Madrid rebosa de talento y aquí lo cazamos todo.
Con Curro Castillo.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesani Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues son las 9:30 de la mañana, estamos aquí en Buenos Días Madrid, 101.3, 106 de la FM, Onda Madrid, y ya saben que en este desayuno con diamantes hoy, vamos, piedras preciosas no nos faltan, porque estamos por segundo día consecutivo tomando el pulso, preguntándoles a los portavoces de ciertos colectivos qué les parece el ministro del ramo que les toca más de cerca. Tenemos al otro lado del teléfono a Estrella Galán, ella es secretaria general de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Buenos días, Estrella.
Hola, buenos días.
Vamos a preguntarle por Josep Borrell. Estrella.
Perdón.
No. Es que a lo mejor ha sido demasiado escueta, demasiado directa la pregunta. No, decía que queríamos una valoración, ¿no?, sobre el nombramiento del ministro de Asuntos Exteriores y también qué esperan, si hace falta algún cambio desde su punto de vista que hiciera, ¿cuál sería?
Bueno, en primer lugar, matizar que las políticas de asilo y refugio y migraciones dependen del Ministerio de Trabajo. Por tanto, Borrell tendrá alguna competencia indirecta, pero realmente nosotros, con quien vamos a tener una interlocución mucho más directa, tiene que ver con trabajo y también con interior.
Con Magdalena Valerio.
Efectivamente. En cuanto al ministro Borrell, no tengo ningún inconveniente también en comentar que yo creo que hay mucho que hacer en las políticas de cooperación, recuperar todo un presupuesto desapareció durante el periodo del gobierno del Partido Popular, y eso ha sido muy dramático para todo el sector y fundamentalmente para los países que estaban recibiendo la ayuda al desarrollo. También creemos que Borrell puede hacer un papel fundamental en no entrar en ese juego de condicionar la ayuda al desarrollo al control de migraciones, que es una tendencia que se está llevando a cabo en los últimos tiempos con algunos países que reciben migrantes en tránsito y que están tratando de llegar a Europa, y que lo que pretenden con esos acuerdos y esas políticas es que esos países hagan de gendarmes para frenar el flujo migratorio, con lo que eso supone para estas personas, dado que en muchos de esos países no se garantiza el respeto a los derechos humanos.
A eso nos referíamos más un poco en esa política. Lo que pasa que también es verdad que el argumento suele ser mejorar las condiciones o destinar más ayuda a otros países para que sean esas condiciones mejores, pero a la vez pues seguir poniendo vetos a la entrada, ¿no?, de inmigrantes.
Sí, así es. Nosotros creemos que la ayuda al desarrollo no puede estar condicionada al control de fronteras, sino precisamente a garantizar de una forma integral las condiciones globales de esas sociedades. Entonces, de esta manera sí que consideramos que la ayuda al desarrollo hace un papel fundamental. España, en un periodo concreto, tuvo un rol muy importante en ese sentido y esperamos que se recuperen las políticas y los presupuestos a este nivel.
El problema es que el tema de los inmigrantes, de la recepción de inmigrantes en los países de la Unión Europea, no lo lleva cada país en particular, sino que es una directiva, o no más que una directiva, una estrategia de la Unión Europea. Y la Unión Europea en estos momentos, a la que tiene que sujetarse, sin duda, el ministro Borrell, no está precisamente por una osmótica relación con los inmigrantes y con la llegada masiva de inmigrantes que podría ser una bandera de la que se acogiera el gobierno socialista. Yo creo que más bien lo contrario.
Desgraciadamente lo que estamos viendo es que en el marco, en el seno de la Unión Europea, las políticas han tratado de ir en una dirección, mientras que los estados de forma individual han ido en otra. Y ahí tenemos como ejemplo los compromisos que se adoptaron en el marco de la mal llamada crisis de refugiados de 2015, ¿no?, donde se plantearon una serie de medidas de acogida, de reubicación y de reasentamiento que los países unilateralmente, cada uno por su cuenta, ha incumplido de forma impune y unilateral. De hecho, si nos leemos los diarios de la Comisión, vamos viendo cómo precisamente la propia Comisión ha ido llamando a capítulo a los estados por incumplir los acuerdos e incluso han ido cambiando las normas del juego los propios estados a medida que ha ido avanzando el proceso, sin contar con la propia Comisión. Así que, en ese sentido, desgraciadamente, lo que estamos viendo es que en estos momentos pesan más las decisiones de los propios estados que las políticas comunes de la Unión.
Pues, Estrella Galán, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Veremos lo que pasa en esta materia y seguiremos preguntándoles por sus opiniones. Gracias.
Pues muchísimas gracias por no olvidaros de las personas migrantes y refugiadas en vuestros debates. Gracias.
Buen día, gracias.
Seguimos repasando algunas de las opiniones de algunos de los colectivos que van a estar directamente afectados por las decisiones que se tomen a partir de este momento por el nuevo gobierno, por el gobierno de Pedro Sánchez, y por las decisiones que empiecen a tomar, que las primeras las conoceremos en apenas unas horas, una vez que termine este primer Consejo de Ministros en el que ahora mismo están todos participando. Y una de esas carteras es la de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, además exdiputada de la Asamblea de Madrid, así que la tenemos muy cerca y queremos contar con la opinión en este caso de Luis Pacheco, que es vicepresidente de la Confederación Española de Comercio y presidente de la Asociación de Comercio Minorista de Madrid, COCEM. Muy buenos días, Luis.
¿Qué tal? Muy buenos días, bueno. Silvio. Muy buenos días, Begoña. Muy buenos días a esa fabulosa audiencia. ¿Qué tal?
Pues nada, oye, queremos eso, una primera valoración. ¿Qué os parece el nombramiento de Reyes Maroto como ministra de Industria, Comercio y Turismo?
Bueno, tengo que decir que nos parece una muy buena noticia. Reyes Maroto la conocemos de la Asamblea de Madrid. Sabemos de su trabajo en pos de, bueno, muchas de las comisiones que se han trabajado, y particularmente en el comercio. Siempre ha estado al lado de ayudar al comercio, sobre todo al comercio también, el comercio detallista, el comercio minorista, y que está sensibilizada con la problemática que nos acosa con las nuevas tendencias, ¿no?
¿Qué es lo que le pediríais, Luis, concretamente a la ministra?
Bueno, nosotros le pediríamos pues lo que venimos reivindicando, tanto a nivel nacional como incluso en la Comunidad de Madrid, pues una regulación importante que la pide el propio consumidor y la pedimos los comerciantes de los periodos de rebaja. Es decir, una ordenación. No puede ser que permanentemente todo el año tengamos periodos de descuentos, de rebajas, se ha difuminado, se ha perdido la esencia. La rebaja servía para que el consumidor se hiciese con prendas a precio más bajo de lo que había estado durante toda una temporada, y para el comerciante de aligerar stocks y afrontar las campañas siguientes. Bueno, pues esto se ha perdido, se ha difuminado, le tenemos mareado, le tenemos absolutamente confundido. Y en muchas ocasiones esto está siendo aprovechado por otro tipo de comercios que permanentemente están en rebajas, pero con productos especialmente indicados para esto. Y esto no queremos que sea así. Esta es una regulación que la está pidiendo a gritos el consumidor, y la están pidiendo con mucha razón y sentido los comerciantes. Esa es una primera medida que yo creo que es importantísimo, la regulación de los periodos de rebajas y una estructuración adecuada. También,
¿en cuanto a horarios comerciales, por ejemplo?
Sí, también evidentemente necesitamos una homogeneización de horarios comerciales a nivel de todo el territorio. Es decir, no podemos tener que a 50 kilómetros de aquí haya una ley absolutamente contraria de la que rige en Madrid, por ejemplo. Y nos parece que 17 normas no convienen, porque hay muchas empresas que tienen establecimientos en 5, en 6, en 8 o en 17 comunidades españolas, y que lógicamente necesitan una regulación, una ordenación. Verás, ni siempre decimos que hay un término medio, es decir, no pedimos una intervención sobre esto, no, pedimos una ordenación, porque la libertad pasa a libertinaje y entonces entramos en unas problemáticas tremendas. Por ejemplo, no entendemos que se autoricen licencias para 24 horas a una gran multinacional, a un gran hipermercado. Esto, siempre estaremos en contra de esto, lo saben evidentemente Reyes Maroto, que como componente del Partido Socialista ha recibido, igual que los restos de formaciones, nuestro sentir y nuestro parecer en este área. Y luego estamos votando y luchando todos a nivel nacional, de abrazo partido, grandes y pequeños, por una digitalización que nosotros necesitamos más en los pequeños, moderna, en la que nos podamos incorporar a competir con las mismas armas que los operadores nuevos que nos van llegando vía online, vía e-commerce y demás, y que no dejan de ser otra competencia que ha venido de una manera absolutamente desasosegada, y que, bueno, pues las normas sean para todos semejantes, los pagos de impuestos para todos semejantes, el cumplimiento de las obligaciones para con las consumidores para todos semejantes. Nos parece que eso es importante, y eso es la forma de hacer y perpetuar un comercio sano, un comercio honesto, un comercio que perdure en el tiempo, que en el 2030, 2040, las generaciones que vengan, nuestros hijos, nuestros nietos, se encuentren en un comercio especializado, unas grandes superficies y todo tipo de comercio, pero no un monopolio absolutamente en manos de. Por tanto, creemos que tiene mucho trabajo Reyes, pero creemos que puede hacer una buena labor en él, al frente del comercio. Evidentemente no vamos a juzgar en esto, me pedís la opinión sobre la persona. Yo no voy a juzgar la manera en que se ha llegado o no a la moción de censura, esto tal. Estoy juzgando por lo que conocemos desde el comercio.
Yo lo que sí que estoy de acuerdo, perdón, señor Pacheco, lo que sí estoy de acuerdo en lo que está usted contando es en el total descontrol de las rebajas. Yo el otro día fui a un centro comercial y vi que ponía prerrebajas de verano, que eso yo nunca lo había visto. Yo encantado, dije, anda, mira, qué bien. Pero
el que estaba
prerrebaja de verano. Entonces, el de enfrente no lo tenía, digo, a ver qué se ha inventado el de enfrente. O sea,
sí,
no está bien, porque la verdad es que te crea descontrol. O sea, yo, hombre, lo agradeces, pero crea descontrol en el comprador. Ya no sabes si es de verdad rebajas o no es verdad, o se lo han inventado.
Claro,
y todo esto queda un poco en el aire.
Confundimos al comprador, pero mira, principalmente damos pie o abocamos a los fabricantes, a los comerciantes, en fin, que tengan más atropello por estas cosas, a fabricar prendas, a fabricar productos, especialmente para que estén en precio rebajado y argumentar rebajas y tal. No, la rebaja, la esencia de la rebaja no es esa, la rebaja es productos que han estado a la venta y su precio era 10 y ahora por mor de que se quiere limpiar, aligerar un stock, vale 6 o vale 5 o vale 3 o vale 50% o 20% sobre todo el establecimiento. Es decir, eso es el concepto de rebajas. Eso no se puede perder porque venga un Black Friday que es un día negro y que nosotros lo hemos convertido en un mes de Black Friday. Oiga, es que en este establecimiento hacemos un mes de Black Friday. Seamos serios, seamos respetuosos con las cosas, porque el que primero se beneficia de ello es el consumidor, antes que el comerciante. El consumidor debe de saber y en un momento dado esperarse a agosto o esperarse a enero o decir, pues es que me interesa esto, me interesa, o tengo controlada esta prenda que me encanta y vale 118 euros y estoy dispuesto a gastarme 60 por ella, pero 118 no me llega. Bueno, ese es el concepto de rebaja. Lo otro es confundirnos y engañarnos nosotros mismos y utilizar una cosa. Entonces, la libertad es una cosa y el libertinaje otra.
Pues
siempre
veremos.
Decimos que ordenadamente las cosas se hacen bien y Reyes está preparada y va a tener todo nuestro apoyo, nos ponemos a disposición para trabajar a fondo, igual que lo hacíamos antaño, ¿eh? Uh-huh. Pero lo que queremos desde el comercio es ayudar a nuestro país que queremos todos tanto, que es España. Está claro.
Pues a ver si se ven cumplidas esas expectativas, esas buenas sensaciones, Luis Pacheco, al nombramiento de la nueva ministra de Industria, Comercio y Turismo de Reyes Maroto. Gracias, volvemos a hablar.
Muchas gracias.
Nos ha hecho mucha ilusión hablar contigo. Un beso. Chao.
Y seguimos.
Ahora, sí, nos vamos a ir hablando de la cartera de fomento, estamos buscando aspectos a veces no los más evidentes, pero, por ejemplo, el tema de las infraestructuras también del Estado, las carreteras, es una de las más importantes que utilizamos todos. Y tenemos al otro lado de la línea a Jorge Castellanos, él es coordinador de seguridad vial de RACE. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le pediríais vosotros al nuevo ministro de Fomento, a José Luis Ábalos?
Bueno, pues le pedimos lo que a todos, porque al final la seguridad vial no entiende, ¿no?, de colores políticos, y lo que le pedimos es que incremente la inversión en infraestructuras, en construcción de nuevas vías de gran capacidad, que son las más seguras, pero sobre todo mantenimiento de las ya existentes, porque en los últimos años, pensemos que en el año 2008 se invertía un 5% del PIB en infraestructuras, en carreteras, y actualmente está por debajo del 2%, y esto al final tiene una repercusión en la seguridad vial. Ha habido en el último año un incremento de un 10% en el número de kilómetros de carreteras de riesgo elevado, si eran 3.264 en el año 2016, en el 2017 ha aumentado casi a 3.600. Al final, las carreteras, aparte de unirnos, que tenemos según vamos saliendo de la crisis, pues una mayor movilidad, ¿no? Cada vez necesitamos desplazarnos más y esto supone mayor exposición al riesgo. Y si esto se junta con unas carreteras peor mantenidas, pues al final sucede lo que tiene que suceder, que es que se incrementa el número de fallecidos en tráfico.
Pues fíjese, señor Castellanos, ¿sabe lo que le pediría al ministro de Fomento, al nuevo ministro de Fomento? Que ya que las hemos pagado,
que nos las quedáramos, ¿no?
Que nos quedemos con las radiales de peaje, que hemos soltado un dineral.
Lo estaba pensando,
¿sí? Pero si es que esta historia a mí me tiene flipado. O sea, sí. Tú pones el dinero, compras las radiales de peaje y sigues, y los que con mi dinero, con el tuyo, con el señor Castellano, y seguimos pagando si queremos pasar por ahí.
No, y sobre todo, una empresa compra una hace una inversión con el riesgo que haya calculado. Oye, que me ha ido mal, que me lo compres. Venga, hombre,
que quiebre, pues
haberlo pensado mejor.
Pues
claro.
Ya vendrá aquí y te lo compro. En todo caso,
yo no entiendo la mentalidad del usuario del español. Las radiales son unas carreteras seguras.
las radiales no son tan caras. Es decir, las radiales son homologables a por todo lo que pasa en Europa, en Alemania, en Francia, etcétera, etcétera. Y yo lo que no entiendo es por qué tienen tan poca visibilidad y sobre todo tan poco tráfico.
Porque
no,
cuestan 10 euros.
Porque
y 10
es una
euros
pasta,
son,
dices tú
10
que no
euros
son caras,
9 litros
sí
de gasolina.
Pero
y la gente dice, bueno, antes de hecho entre ida y vuelta 18 litros de gasolina.
¿Qué cuesta más, el peaje de una radial o un atasco en la carretera Madrid-Valencia de 50 kilómetros?
Ayer fui al aeropuerto, ayer fui al
Barcelona,
déjame que te diga una cosa, ayer fui al aeropuerto y la carretera
que yo cojo alguna vez
estaba vacía, pero vacía, ¿por qué? Porque este país tiene carreteras que es que van paralelas a las de peaje. Entonces la gente dice, pues que es que yo no me gasto 18 euros ni volver para ir a Cuenca, me lo como en langostinos.
Pues yo compro la seguridad.
Jorge, de todas maneras, ¿cuál es la opinión vuestra? Porque lo que estábamos diciendo, o sea, aparte ya de entrar en lo que es la psicología del conductor, si se, por qué se coge o no, lo que estaba diciendo Vicente es que, pues es eso, si ya las hemos pagado, una empresa ha hecho una inversión que le ha salido mal, oye, pues qué pena, ¿sabes? Que, claro, que dé cuentas a sus inversores, no a nosotros, no a todo el resto de españoles, ¿no?
Es uno de los desafíos más importantes que van a tener en los próximos fechas. Son casi 1.000 kilómetros, ¿no?, de peajes que vencerán las concesiones próximamente. Y lo que hay que transmitir, aparte de que sea un tema económico, la decisión del conductor es lo que habéis comentado. La seguridad vial es clave. Las carreteras de gran capacidad son menos del 10% del total de carreteras, pero recogen el 60% del tráfico, no estas de peaje, que recogen menos, pero solo el 20% de los fallecidos. Digo, solo es muy importante, pero es que el 80% se mata en esas carreteras secundarias por esa decisión de no coger la autopista en un tramo concreto. Entonces, pensamos desde RACE también que hay que tomar otras medidas, aparte de que tengan un precio razonable. Se habla mucho de la velocidad. La velocidad es un factor de riesgo, pero en esas carreteras secundarias, que es donde se está matando 8 de cada 10 personas en España. Entonces, en estas autovías que están bien construidas, que tienen unos márgenes de seguridad muy alto, con medianas, arcenes, protecciones laterales muy importantes, pues a lo mejor se puede estudiar subir esa velocidad hasta 130, que seguro está mucho más acorde con la realidad que luego se vive, ¿no? Al final es incentivar, ¿no?, que merezca la pena ese pago del peaje para tener un viaje más seguro. Y como hemos visto, al final la gente se está matando y estas carreteras de riesgo están todas en carreteras secundarias, que es donde hay que invertir mucho.
Pues nos vamos a quedar con esa, por lo menos esa valoración, que seguro estamos convencidos que será un asunto que tendrán que debatir en el Consejo de Ministros y que tendrán que darle una solución en cuanto a esas carreteras de peaje, que la verdad es que es una herencia que le llega ahora al gobierno de Pedro Sánchez, pero tendrá que afrontarlo. Muchísimas gracias, señor Castellanos, por compartir esta mañana este tiempo con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo, buen día. Y continuamos buscando algunas de esas carteras. Hay una, desde luego, que va a tener un trabajo muy, muy importante. Nos referimos a Meritxell Batet, de la ministra de Administraciones Territoriales. Es catalana, conoce perfectamente el problema catalán y, bueno, es una de las prioridades del gobierno de Pedro Sánchez, y nos consta que es uno de los asuntos que seguro hoy en el primer Consejo de Ministros se está tratando. Queríamos conocer la opinión de José Rosiñol, el presidente de la Sociedad Civil Catalana. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, a ver, ¿qué les parece el nombramiento de Meritxell Batet como ministra de Administraciones Territoriales?
Hombre, primero felicitar a Meritxell por el nombramiento, evidentemente, y creo que, vamos, tal y como conozco a Meritxell, yo creo que es una persona que conoce con profundidad lo que sucede en Cataluña, el problema independentista en Cataluña. Creo que es una persona dialogante y que busca lo que busca la Sociedad Civil Catalana, que básicamente es espacios de convivencia y de diálogo, pero siempre dentro del respeto a la ley y a la Constitución. Y yo creo que soy optimista con que encargará como debe hacerse en la cuestión que ocurre en Cataluña.
Yo quería... Hola, buenos días.
Buenos días.
Yo quería,
está hablando
primero,
Vicente Olaya, del País.
Felicitar a Sociedad Civil Catalana, porque me parece que está jugando un papel de dignidad en Cataluña. Está sufriendo el acoso de auténticos vándalos, y recuerdo lo que pasó ayer, cuando en una simple conferencia sobre Cervantes tuvieron que salir escoltados porque es que los agredían. Es que hemos llegado a un punto en el cual decir soy catalán y soy español, o solamente soy español, o solamente soy catalán, se convierte en un auténtico problema en nuestro país. Y me parece que Sociedad Civil Catalana merece el aplauso de todos, porque son gente digna que están defendiendo la idea de la unidad y de la defensa de la Constitución en este país. Solamente quería decirle eso, es solamente quería decirle
pues
eso.
Muchas gracias, la verdad sí me emociona lo que dice, porque realmente ayer fue un día bastante complejo, podría digestionar, incluso, si me permiten decirlo de esta manera, como simple ciudadano, quiero decir, como una persona, yo que yo nunca me he dedicado a política, soy de mi profesión, mi familia, etcétera, y hago lo que hago porque creo que hay que defender la Constitución en Cataluña, pero realmente ver las imágenes que vi, ver el odio que se proyectaba sobre nosotros, y ver incluso que habían muchos chavales de las CDR y detectamos que había un exmiembro de Terra Lliure manipulando todo esto, realmente me preocupa para la convivencia de todos los catalanes. Yo siempre insisto, yo creo que en Cataluña tenemos que hacer muchas cosas, pero sobre todo dejar de hacernos daño, sobre todo dejar de dividirnos, sobre todo dejar de politizar todo. Imagínense un homenaje a Cervantes, que trajimos a dos hispanistas de reputado prestigio a nivel mundial. Esto que significa un acto revolucionario es que es un síntoma realmente de una enfermedad social muy grave que existe en Cataluña, y por eso creo que tanto el Batet como el gobierno Pedro Sánchez deberán encararlo, y sobre todo estableciendo marcos de convivencia. Pero cuando digo convivencia no es algo naif. Nosotros ofrecemos convivencia mientras otros ofrecen confrontación, con lo cual yo desde aquí, si me permiten, hacer un llamamiento a la calma y sobre todo a respetar la libertad en los espacios públicos, pues me gustaría hacerlo.
Señor Rossinyol.
Es Carlos Dávila. Como no os presentáis, os presento yo.
Perdón, tienes tantos invitados. No, tenemos que pasar medio programa presentándonos todos.
Señor Rossinyol, a mí me parece que hay que felicitar, claro, naturalmente a los ministros, pero yo creo que en el gobierno hay una contradicción absoluta entre lo que representa el señor Borrell, con el que ustedes han trabajado en las manifestaciones aquellas masivas, extraordinarias, en contra del independentismo, y la señora Batet, que ahora viene hablando de diálogo. Cuando uno no quiere, dos no dialogan, porque claro, es que es el señor Torra, el presidente de la Generalitat, lo único que quiere es la República, y al único que se pone a negociar, pues se avendría a negociar, es el cuándo. Sí. Evidentemente, con un interlocutor así, yo creo que hay que levantarse de la mesa. El desafío va a seguir, el reto va a seguir. Pedro Sánchez, yo creo que es el principal exponente de la dificultad que va a tener en su gobernación. Y a mí lo único que me tranquiliza, de verdad, que me tranquiliza en el gobierno, no es la posición de Pedro Sánchez, en el que dice una vez que España es una nación de naciones, etcétera, etcétera, o que hay que entender eso, sino la presencia de Borrell. Lo único que me tranquiliza.
Yo, si la cuestión, a veces, muchas veces, el tema del independentismo catalán, que no es el problema catalán, sino es el problema del separatismo catalán, a veces se interpreta desde mi punto de vista, desde un punto de vista con excesivamente en clave política de la actualidad. Hay que tener que no es un problema político, es un problema sociológico, es un problema que hay que encararlo a medio y largo plazo. Y en este medio largo plazo pues habrán gobiernos de todos los colores. Tenemos el Partido Popular, tenemos el Partido Socialista, y habrá alternancias, como lógico, en democracia. Yo creo que en este caso no debe actuarse a corto, debe actuarse de forma inteligente a largo plazo. Comentarle que yo el otro día, antes ayer, estuve en Tribuna Europa en Madrid y solicité una reunión con ANC y Omnium para hablar con ellos. Cuando tú ofreces esto y no obtienes respuesta, ya hay un diálogo implícito, ya es un posicionamiento claro. Claro, pero ya es un posicionamiento delante de la sociedad. Con lo cual, que poner las cartas encima de la mesa también es una buena forma de actuar.
Pues vamos a estar, desde luego, pendientes de ese diálogo. Tendremos oportunidad de comentar con usted aquí en Buenos Días Madrid y en esta emisora en Onda Madrid este asunto con más detalle en los próximos días. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, de verdad. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, estamos ya casi fuera de tiempo. Terminamos aquí nuestro desayuno con diamantes. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Vicente. Nos vemos la semana que viene. Gracias.
Más allá del fútbol, hay un gran abanico de deportes por practicar y compartir.